En el espacio que dedicamos a la nueva mañana a conocer más sobre los decanos, las autoridades y los organismos que conforman nuestra Universidad de la República, hoy vamos a conocer cuál es el trabajo que realiza el Instituto de Capacitación y Formación. La unidad de capacitación José Jorge Tito Martínez fue creada en 1987 y es el organismo central de la Universidad de la República responsable del sistema de capacitación de los funcionarios técnicos y depende jerárquicamente del prorrectorado de gestión administrativa. Su principal objetivo es la formación y el perfeccionamiento continuo de quienes cumplen una labor esencial de apoyo a la enseñanza, la extensión y la investigación. Tras resolución del Consejo Directivo Central del 31 de octubre del 2006, la unidad de capacitación y sus funcionarios pasaron a formar parte del Instituto de Capacitación y Formación. El Instituto de Capacitación y Formación tiene por principales objetivos contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios que se identifican con los fines de la universidad, valoren la función pública que desempeñan y también desarrollan las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, generando oportunidades de formación que promueven condiciones que favorezcan el cambio institucional y además promover la profesionalización de la carrera del funcionario y la mejora de su gestión en la universidad. Para cumplir con estos objetivos, el Instituto de Capacitación y Formación contribuye a la combinación sistemática del estudio y el trabajo, ofreciendo oportunidades para los funcionarios, según la ordenanza, a través de diferentes programas. Pero para conocer más sobre el trabajo del Instituto de Capacitación y Formación de la Universidad de la República, estamos en comunicación con el responsable del área de formación del instituto, el magíster en Educación Social, Dalton Rodríguez, quien también es licenciado en Ciencias de la Educación, docente e investigador de la universidad. Bienvenido, Dalton, a La Nueva Mañana.
Sí, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Un gusto conversar contigo. Primero, en realidad, queremos que nos cuentes qué se entiende por formación y por capacitación, según, bueno, la ordenanza que creó al instituto.
Está bien la distinción, porque uno de los resultados de la resolución del Consejo fue justamente marcar esa delimitación
por eso mismo.
Información.
Sí.
Capacitación para nosotros es todo lo que tiene que ver con formación y desarrollo de capacidades y actividades vinculadas al desempeño del puesto de trabajo, y a su vez tiene la posibilidad de desarrollar elementos que tengan que ver con formación básica, es decir, todo lo que uno conoce para poder desarrollar eficazmente la tarea y que el funcionario tenga un desempeño acorde a lo que pide su función. En ese sentido, la formación tiene un carácter mucho más integral, mucho más amplio. Nosotros entendemos que como instituto universitario, lo prioritario en relación a capacitación y formación es este aspecto, ya que lo que se intenta es dar posibilidades y oportunidades a los trabajadores de que puedan de alguna manera culminar estudios que vienen haciendo en el plano formal, pero también reconocer capacidades y saberes que tengan en ámbitos de experiencia, de manera tal que justamente eso acredite la posible continuidad en estudios, ¿no? Y que también eso que es genérico sea aplicado en proyectos de trabajo para la mejora del servicio en que operan, ¿no?
Bien. Contanos cómo está integrado el Instituto de Formación y Capacitación.
Bueno, ahora en este proceso, la resolución del año pasado, está en proceso de transición de la unidad al instituto y las autoridades vienen como nombrando sus delegados. El instituto tiene una comisión directiva que la preside el prorrector de gestión administrativa, el doctor Yacheto, y está integrado con los representantes de cada uno de los órdenes, más un integrante de los funcionarios de las representaciones sindicales, tanto UTHC como AFUR. Ellos tienen su lógica de representación, su acuerdo de representación, y el director del futuro director del instituto, que en este caso estamos siendo nosotros, en tanto se produce esta transición como coordinación docente, ¿no?, de la unidad. Es decir, es un órgano que toma la dirección y que tiene un carácter de tipo gobernado, digamos, ¿no?
Claro. ¿Cuáles son los principales objetivos para llevar adelante todo, justamente las funciones de capacitación y formación que tú comentabas?
Bueno, en este momento, dado que como todos sabemos estamos en una transición de la universidad en cuanto al gobierno universitario, estamos en fase de diagnóstico de oportunidades, formativas, y que sirve como elemento base para un plan proyectado 2015-2019 de capacitación. Esto nos está permitiendo, bueno, desarrollar una metodología de relevamiento de información respecto a las necesidades de capacitación de la universidad, alineadas con los objetivos de tipo estratégico que se vayan desarrollando en este nuevo gobierno universitario, y desde allí estructurar ese plan. Pero la unidad de capacitación tiene un universo de 5.200 funcionarios aproximadamente, que abarca todos los escalafones. Paulatinamente hemos intentado cubrir y marcar oferta en todos los escalafones, pero es una dimensión bastante importante, lo que requiere una racionalidad de programas que apunten con un sentido estratégico, ¿no? En este momento, en este primer semestre, estamos en un proceso de elaboración de un diagnóstico de necesidades a los efectos de desarrollar un plan a largo plazo.
Bien.
No obstante eso, sí confirmar algunas líneas de continuidad que la unidad venía desarrollando y que el instituto toma, entre ellas la posibilidad en el campo de la formación de la culminación de estudios secundarios. Nosotros, en el marco de la vía de convenios con ANEP, tenemos esa posibilidad de seguir trabajando en el que se llama PROCEFUR, que es el programa de culminación de estudios secundarios para los funcionarios, que en acuerdo con el CES, con el Consejo de Educación Secundaria, justamente da la posibilidad de obtener el título de bachiller a los funcionarios que no han completado ese nivel de educación. Ya han pasado por ese programa en los últimos 3 años y han egresado 250 funcionarios que han obtenido el título de bachillerato siendo trabajadores de la UDELAR, ¿verdad? Y ese programa, rectorado ya ha garantizado su continuidad. Entonces se puede afirmar que estamos en un proceso de abrir una nueva cohorte para funcionarios que, siendo trabajadores, quieran completar los estudios secundarios, ¿verdad?
Bien. Tú nombrabas también el plan de formación y capacitación que están elaborando ahora de cara, bueno, al 2015 y los próximos años, que elabora el equipo docente de la unidad, una herramienta de planificación que ordena y estructura estas actividades que desarrolla la unidad. Uh-huh. Pero teniendo en cuenta los planes anteriores, si bien es un periodo de transición, como tú comentabas, uh-huh, ¿cuáles fueron las principales metas propuestas en ese último plan? Si pudieron llevarse adelante, ¿qué le quieren dar continuidad?
Sí, en el sentido de lo que puede hacer las metas alcanzadas del plan anterior, nosotros básicamente hicimos fuerte énfasis a un proceso en el área de competencias operativas, a la alfabetización informática, a la formación en el campo informático, porque en el censo que se había realizado de funcionarios se había notado justamente dificultades vinculadas a las competencias en el manejo de la informática. Sí. Y en el periodo anterior la universidad hizo una inversión muy fuerte respecto a salas de informática para capacitación, en donde más de casi 3.000 funcionarios pasaron por diferentes cursos de las temáticas de informática, y ahora ya podemos decir que hemos alcanzado una meta de una masa crítica bien preparada, vinculada a informática, para introducir un énfasis en los sistemas horizontales de gestión, que sigue siendo hoy uno de los temas que de mayor novedad y que la universidad viene como procesando con mucha fuerza en el tema de la gestión. Sí. Ahora la idea es volcarnos cada vez más desde el punto de vista del manejo del soporte informático a cursos o formación más específica dependiendo de la tarea que se desarrolle. Es en el plano de lo que puede ser las capacidades más básicas. Lo que nosotros tenemos como una continuidad también marcada es lo que se llama el programa de gestión universitaria, que es un programa que viene estructurado para los niveles de conducción de la universidad y que permite desarrollar una formación, ciclos de formación en donde el funcionario se prepara en un sentido de culminación de estudios para el concurso que lo habilite para el nivel superior de conducción. Es decir, los jefes se preparan para directores de departamento, los directores de departamento de división, y quedan en condiciones de rendir la prueba de asumir el concurso. En este ciclo, que es el tercer ciclo que desarrollamos, el énfasis del programa de gestión universitaria es una un trabajo final que tiene que ver con un proyecto aplicable en la zona de trabajo, ¿no? Es decir, una capacitación que permita los elementos conceptuales básicos en el área de comunicación, de el área vinculada a todo lo que tiene que ver con gestión de proyectos, lo que tiene que ver con fundamentalmente el manejo de las temáticas vinculadas a la universidad, y que cristaliza en la elaboración de un proyecto que se tiende a que se ejecute en el servicio. Ese programa de gestión universitaria, que ya han participado un número importante de funcionarios, dialoga con la Tecnicatura en Gestión Universitaria, que si bien no es un producto totalmente gestionado por la unidad de capacitación y por el instituto en este caso, tuvo su origen en el marco el marco del protocolo de gestión administrativa, y hoy es una carrera de pregrado que se instala en la Facultad de Ciencias Económicas y que tiene la participación de varias departamentos docentes, como la propia Facultad de Comunicación, Humanidades, que conforman el cuerpo docente de esa Tecnicatura en Gestión Universitaria. Bien. Ya de esa Tecnicatura ya ha pasado la primer corte, inició en el 2009 su primer corte, y terminaron cerca de 20 funcionarios como técnicos en gestión, los cuales a su vez retroalimentan el programa de gestión universitaria como orientadores o tutores de proyectos. Sí, la idea es que se arme un circuito que sinergia ahí entre capacitación, el Instituto de Capacitación y la Tecnicatura en Gestión.
Bien, ya que la mencionabas a la Tecnicatura en Gestión Universitaria, contanos cuáles son las características propias que la distinguen de los habituales estudios similares.
La iniciativa de la Tecnicatura en Gestión tiene que ver con que justamente había una necesidad de plantearse una formación en el área de la administración y la gestión que tuviera que ver con el funcionamiento regular de las instituciones educativas superiores, en particular las cogobernadas. Esto requería de una preparación ordenada, sistemática, que les diera a los funcionarios las competencias y habilidades para poder entender el fenómeno de la gestión universitaria pública y gobernada. ¿Por qué digo esto? Porque los primeros inscriptos de la Tecnicatura vinculados a los funcionarios de la universidad. La Tecnicatura recién este año, en su llamado, que va a ser ahora a mitad de año de inscripción, va a ser abierta a la población, digamos. Claro. Ya ha cubierto las necesidades que tenía con los funcionarios internos y ahora va a ser abierta. ¿Por qué también digo esto? Porque como tú sabes también, existe otras entidades superiores que se han creado recientemente y que, bueno, ya se ha empezado a conversar en relación a la necesidad de formar todo lo que hace a los trabajadores y funcionarios de estas universidades. Ya tenemos la UTEC en particular, pero también nosotros venimos dialogando fuertemente con la ANEP y participamos por vía de convenio en la preparación de los funcionarios que trabajan en el Consejo, en el CODICEM. Entonces hay como un campo de especialización más específico vinculado a la gestión de entidades superiores públicas de carácter gobernado hasta ahora, ¿no? Eso ha dado algunos resultados porque no solo ha quedado en el ámbito nacional, sino que en estos años hemos logrado un relacionamiento con la primera Tecnicatura en Gestión Universitaria, que nació en la Universidad de Buenos Aires, que se llama TAGU, Tecnicatura de Administración y Gestión Universitaria, y que de alguna manera operó como un antecedente para nuestra Tecnicatura en Gestión y nos permite dialogar ya con una visión más regional, y se está avanzando también en ese sentido, ¿no? En pensar el fenómeno de la gestión de las universidades ya desde el punto de vista académico más regional e integrado también, ¿no?
Bien. Con respecto a las capacitaciones, tú nombrabas hace unos minutos las dificultades que tienen los funcionarios con respecto a las áreas de informática. ¿Qué, para mejorar justamente su gestión, en qué otras áreas quizás también necesitan más capacitación? Interacciones comunicativas, salud ocupacional, otras, etcétera.
Bien. Sí, nosotros Partimos de la base de que, en definitiva, el funcionario universitario tiene una primer línea de trabajo, que es la de relacionamiento con todo el demos, el parte de los estudiantes y los docentes. Sí. Eso ya parece una tensión que también se ha instalado, por suerte, en el sentido de que la universidad es dinámica y procesa cambios, vinculado a los sectores de Bedelía, es decir, porque Bedelía está en un proceso permanente de hoy de adecuación de la ordenanza de grado y transformación de planes con una lógica que varía sustancialmente también lo que era la visión tradicional. Sí. Currículos mucho más flexibles, creditizados, carreras abiertas.
Sí, carreras que se pueden cursar algunas materias en una facultad, bien, otras en otras, y eso dificulta también.
Ahí va. Y eso hace también que hay un aspecto vinculado a los procedimientos y a los mecanismos más concretos de ser eficiente en cuanto a la tramitación de diferentes temas vinculados al estudiantado, pero también tiene que ver con un cambio cultural, ¿no? Tiene que ver con que ya el estudiante es un estudiante que puede, como decías tú, abarcar más de una facultad, y que él mismo va construyendo sus trayectos, claro, lo cual hace que eso implica un cambio que a todos nos viene como moviendo, para bien, creo yo, y los funcionarios también están en esa trama, ¿no? Por eso, eso es un tema, el tema de las bedelías y la posibilidad de que el sistema de gestión de bedelías informático, no solamente de herramientas técnicas vinculado al manejo de un programa, sino que además permita un diálogo de orientación cara a cara, digamos, en mostrador o en bedelía, con el estudiante, a los efectos de contribuir en su orientación de trayectoria, ¿verdad? Bien. Porque uno va siempre, primero que nada, a bedelía y pregunta, bueno, y esta capacidad que hice en el plan anterior, ¿a qué equivale? Y a veces el funcionario no tiene respuesta clara, porque también el propio proceso de análisis académico del tema no se ha llevado a cabo, o tiene un proceso más lento, ¿verdad? Y la primer cara visible para el estudiante siempre va a ser el funcionariado en bedelía.
Y sí, es la persona de referencia para ir a consultar.
Correcto, correcto. Entonces siempre surge esto de tensiones entre, bueno, no me saben informar, me informaron mal. Bueno, estas cuestiones van a llevar un tiempo de ser superada en la medida de que, bueno, de que los funcionarios también tengan la información y los procedimientos adecuados para que el estudiante se sienta satisfecho la respuesta que le dan, o puedan solucionar el problema que traen a ventanilla, digamos, o a consulta.
Bien. Tú comentabas sobre los sistemas horizontales de gestión que están implementándose. Uno de ellos es el sistema de gestión de bedelías. ¿Cuáles son los otros?
Bueno, los sistemas nuestros, el primer sistema que se considera horizontal es el llamado SPMAX, que tiene que ver con la gestión de expedientes electrónicos, cuya primer lugar de instalación en la administración pública fue la Intendencia de Montevideo, y fue el primero que migra a la universidad, y ese viene funcionando con cierta tradición y no representa dificultades. Es más, tiene gran capacidad de ser potenciado para otro tipo de cuestiones. Pero existen dos en particular que acompañan al Sistema General de Bedelías, que es el SIAP, que es el sistema de administración de personal, que viene siendo instalado, completó su ciclo en casi todos los servicios, y que va a permitir la gestión general en los aspectos vinculados a las temáticas de recursos humanos. Y después el SIGI, que es el sistema de gestión de información financiera, que justamente es un sistema que opera sobre un aspecto nodal de la gestión, que es el manejo financiero y de compras y del movimiento de recursos económicos de la universidad, ¿verdad?
Bien. También nombrabas el área de extensión. El objetivo del instituto también es diseñar e implementar programas y actividades que apunten a desarrollar y fortalecer el sistema y la vinculación de la universidad con el medio. Hablabas de la ANEP, esta capacitación que se le hace a los funcionarios para que terminen el bachillerato. Contanos qué otros planes y convenios se han desarrollado en este tiempo.
Bueno, no, nosotros hemos trabajado en el periodo anterior fundamentalmente convenios con el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual desarrollamos un programa de capacitación similar al nuestro programa de gestión universitaria, pero para el marco del MEF. También hemos hecho acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, en donde ahí desarrollamos una primera fase de un diagnóstico de necesidades de capacitación. Y también hemos sido, digamos, de alguna manera parte de la alianza de la universidad entre Extensión, Comisión de Educación Permanente y la Unidad de Capacitación o Instituto, con el PICNT, en un convenio marco en donde de ese convenio surgen, por ejemplo, para el caso de la formación de los trabajadores que no tienen estudios completos en secundaria, la posibilidad de desarrollar un curso bastante potente en relaciones laborales vinculado a técnico en relaciones laborales, ¿verdad? Y así otro tipo de capacitaciones. Ahora estamos revisando la política de convenios y haciendo un ajuste vinculado a orientarnos en un plano más de colaboración en temáticas de acreditación de saberes. Nosotros como instituto estamos muy interesados y preocupados en las temáticas de validación de conocimiento de los trabajadores y su posibilidad de circulación o ingreso a la educación formal, por dos razones. Una, porque cabe al derecho de la educación, esa es la fundamental, brindar oportunidades para que la gente no vuelva atrás en ciclos que ya no pudo cumplir en la edad que le correspondía. Sí. Y segundo, porque en definitiva nos parece fundamental que nuestros propios trabajadores tengan posibilidad de ir acreditando conocimientos y dando cuenta de esos saberes para su propia carrera administrativa o para otras continuidades formales, más formales, ¿no?
Bien. En materia de difusión, ¿cómo se está trabajando para justamente dar a conocer todas estas actividades que está realizando el instituto para capacitar a los funcionarios?
En materia de difusión, nosotros tenemos, desde el punto de vista de lo que hace a la información en web, nuestra página de www.capacitacion.edu.uy, donde esa página es administrada por compañeros que son especialistas en el tema y son justamente de tu casa de estudio de la Facultad de Comunicación. Nosotros tenemos una vinculación desde el punto de vista de la modalidad de aprendizaje en base a esa página, a ese sitio, una vinculación a todos los cursos nuestros, en 90% son semipresenciales, y desde el punto de vista de la difusión en servicio, el Instituto de Capacitación tiene un sistema de coordinadores, que es un funcionario que es seleccionado en el servicio para formar parte de la mesa de coordinadores de servicio, en donde ellos se encargan de difundir, promover, con las dificultades que a veces tiene ese sistema. Bueno, porque en definitiva no es lo mismo una sola persona para el Clínicas que una para una comisión sectorial, para decir un ejemplo, ¿no? Sí. De escala. Entonces, bueno, fundamentalmente hoy viene llegando la información por comunicación de nuestra vedelía hacia la red de directores de departamento, división y secretarías de decanato, por la página web y por el trabajo sostenido que los coordinadores vienen realizando de difusión y también de un proceso de detección de necesidades en los servicios de capacitaciones que resultan ser muy específicas y que las características de la facultad o del centro requieren, ¿verdad? Esto nos ha permitido a nosotros aproximarnos muy lentamente con algunas dificultades al interior. Nosotros hoy tenemos una universidad que ha tenido una fuerte penetración en el interior con cerca de 200 funcionarios o más, 250 que están en condiciones, están trabajando en el interior, y bueno, y estamos, uno de los objetivos de este periodo sería intentar desarrollar un programa de capacitación y formación específica regionalizado y con un proceso paulatino de desconcentración. Ese es uno de los efectos que estamos como asistiendo ahora, ¿no? Es decir, las características particulares de cada región, las circunstancias vinculadas a cada territorio hacen que paulatinamente nosotros busquemos la posibilidad de programas centrales generales que apuntan a la formación continua del funcionario, pero también reconocer que los funcionarios puedan desarrollar capacitaciones específicas para en su facultad o en el interior, ¿verdad?
Bien. Dalto, también te quería comentar, porque bueno, hoy se está presentando el informe de diagnóstico organizacional con perspectiva de género para la implementación del modelo de calidad con equidad de género que realizó la red temática de género de la universidad. Y bueno, algunas de las conclusiones que se sacan de este informe es que hay más funcionarios y docentes mujeres que hombres, sin embargo los cargos políticos y docentes más altos son ocupados en su mayoría por hombres, mientras que las mujeres tienen mayor nivel de educación pero predominan las áreas laborales de menor calificación. Primero te quería consultar cómo fue la participación del instituto en la elaboración del informe.
Bueno, nosotros desde el comienzo que la universidad opta por la implementación del modelo de gestión vinculado al enfoque de género, ingresamos en la red temática de género con una compañera especializada en la temática, una socióloga especializada en la temática, que desde el principio inició su trabajo allí. Eso colaboró con que dentro de diferentes temáticas apareciera fuertemente la visión del tema de la capacitación y la formación de las compañeras mujeres. También eso llevó a que hoy, que va a ser a la una la presentación que tú mencionás, sí. Nosotros en el marco del nuevo plan que te mencionaba también, que se está estructurando, el enfoque tiene una predominancia, va a tener una predominancia que no lo tuvo de anteriormente, ¿no? Entonces quiero decir que hay elementos que va a ser todo el enfoque de género y el enfoque de competencias aplicadas para la gestión los que van a transversalizar toda la oferta educativa. Y también admitir que para nosotros es un proceso también de investigación y de adecuación a la institución, porque las resultancias que tú mencionas no dejan de ser el reflejo de la sociedad. A la universidad le pasa lo que le pasa a la sociedad en términos del papel de la mujer en esos ámbitos que hacía referencia. Entonces la idea es que podamos avanzar en un programa que transversalice las diferentes ofertas, que tome en cuenta elementos que antes no se tenían en cuenta en relación a las características de género, ¿verdad?
Bien. ¿Cómo se van a utilizar entonces los resultados de este informe para elaborar políticas y planes de gestión en la universidad?
Bien, primero que nada, lo que vamos a convocar ahora, estamos desarrollando un programa que surge de ese informe y que va a ser sometido a lo que se llama un panel de expertos en la temática, para que nos den sugerencias y nos observen aspectos que deban de ser corregidos, y luego de allí se va a transformar, ese plan va a tener que dar resultado a actividades concretas y específicas. Yo quiero mencionar que vos, en el fondo, esto es un cambio que tiene un fuerte tono cultural,
seguro,
más que el hecho de hablar del tema en ámbitos de capacitación, que también se debe hacer, pero que nos importa, lo que sí nos importa es iniciar un proceso de visualización del problema, sensibilización, y que a nivel de los procesos de conducción y gestión se incorpore de diversas formas esta temática. Porque en este aspecto, si bien hay recomendaciones, no hay recetas únicas. Cada institución con su cultura tiene que tener mecanismos como para dar cuenta de las sugerencias que hacen ese modelo, ¿verdad?
Bien. Dalton, te agradecemos estos minutos
por
a
favor.
La nueva mañana.
Bueno, gracias a ustedes.
Seguimos en comunicación seguramente.
Bueno,
Hablábamos con el responsable del área de formación del Instituto de Capacitación y Formación de la Universidad de la República, el Magíster en Educación Social, Dalton Rodríguez, justamente en este espacio que dedicamos a la nueva mañana a conocer más sobre los decanos, las autoridades y los organismos que conforman nuestra Universidad de la República. Bueno, hoy conocimos cuál es el trabajo que realiza en materia de capacitación, justamente el Instituto de Capacitación y Formación, que depende jerárquicamente del Prorrectorado de Gestión Administrativa.